Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 15 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Desesperados por ayuda, un proyecto ciudadano. De una serie de proyectos universitarios, esta propuesta involucra a pequeños y micronegocios laguenses a participar en el reto Mundo sin residuos de Enactus y Coca-Cola. Abierta la convocatoria municipal para deportista del año. Las carpetas con el currículum de los participantes se estarán recibiendo hasta el 25 de octubre en las oficinas de la Dirección de Deportes. Museo Casa Carlos Terrés proyecta película El sueño de Jicuri. Abraham Torres Valadez, director laguense de cine, muestra su primer trabajo cinematográfico en una función gratuita. Proyectan cine para niños. El proyecto Ambulantito realiza ciclos de cortometrajes que hablan sobre la vida y la naturaleza dirigidos al público infantil. Vinculan a proceso a exsecretarios de Desarrollo Integral de Jalisco. Miguel Castro, Salvador Rizo y Daviel Trujillo son imputados por uso ilícito de atribuciones y facultades. Deberán presentarse periódicamente ante el juez y resguardarse en domicilio. Información estatal, gasolinazo, error de sistema justifican. La información oficial del Gobierno de Jalisco publicada en el micrositio Transparencia de Gastos de Operación e Inversión tiene imprecisiones, esgrimieron funcionarios estatales tras la publicación del trabajo periodístico Gasolinazo gastan 6.5 millones de pesos en 5 autos, dado a conocer el lunes en NTR. Vinculan a proceso a 3 exsecretarios de la CEDIS. Juez ordena el resguardo de Miguel N., Salvador N. y Daviel N. en su propio domicilio como medida cautelar. Congelan 5 mil millones de pesos al narco, bloquean 1.995 cuentas de criminales. Alfonso Durazo asegura que de diciembre a la fecha ha bajado 0.4% la tendencia de asesinatos y que son 4 estados los que concentran el 41% de este delito en el país. Jueces ya no pueden vivir en una esfera de cristal, Saldívar. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, se pronunció por que los ministros del máximo tribunal del país no continúen viviendo en una esfera de cristal a la cual no puede acceder nadie. En información internacional, Barnier sobre el Brexit, el acuerdo es difícil pero posible esta semana. El negociador comunitario expone a los ministros de Exteriores de la Unión Europea las últimas noticias de los intercambios con el Reino Unido después de 3 días encerrados para desencallar la situación. Protestas independentistas colapsan aeropuerto de Barcelona. Las manifestaciones se realizan tras las penas de cárcel dictadas a exfuncionarios y activistas catalanes que organizaron el referéndum autonomista de octubre de 2017. La principal afectación se registra en el aeropuerto del Prat.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos a todos ustedes que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de señal informativa Lagos pendiente de sus llamadas telefónicas. Como cada martes, más adelante contaremos en Opinión y Análisis con la participación del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM, ya desde hace 50 años él es especialista en temas de derecho laboral. Además, en entrevista tendremos la presencia del doctor Carlos Pelayo Ortiz, quien es director de División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica. Y bueno, también les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 línea local y 800-701-2119 lada nacional sin costo. También recordarles a nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Desesperados por ayuda, un proyecto ciudadano de una serie de proyectos universitarios. Esta propuesta involucra a pequeños y micronegocios laguenses a participar en el reto Mundo sin Residuos de Enactus y Coca-Cola.
Desesperados por ayuda es uno de los 13 proyectos que perfilan como posibles representantes del Culagos en el reto nacional Mundo sin Residuos de Coca-Cola y Enactus. Este fue creado por estudiantes de la licenciatura en Administración e involucra a pequeños y micronegocios del municipio de Lagos de Moreno. Cleotilde Escobedo, Fernanda Cervantes, Alejandra Gamboa, Nayeli Hernández Medina y Jennifer Arias, de séptimo semestre del Centro Universitario de Los Lagos, son las fundadoras de la fanpage Desesperados por Ayuda y participantes de las actividades en pro del medio ambiente, que ya tienen más de 1,000 likes y seguidores en Facebook. Una de las iniciativas que promueven es involucrar a micro y pequeños negocios con cupones de servicios y productos para los ciudadanos y ciudadanas que colaboren en el reciclaje de 75 envases y botellas de plástico. Este es el primer reto del proyecto. Escuchamos a Clotilde Escobedo al respecto.
Principalmente son micronegocios. Les comentamos acerca de la idea de la campaña y lo que ellos nos decían, piensen la forma en que las personas se unan a su campaña. O sea, a final de cuentas estamos ayudando un poquito al medio ambiente, como lo están haciendo como una forma de incentivarlo. Nosotros lo vimos como un reto. Tratamos de lanzarlo como un reto a la comunidad para que ellos digan, bueno, nos van a regalar esto, vamos a juntar las 75 botellas.
Hasta el momento se han unido 12 micronegocios y otros colaboradores ciudadanos. Asimismo, las 5 estudiantes tomaron la urgencia climática como punto de partida. Desde el 1 de octubre han retratado los estragos de la contaminación en el municipio y acudido a limpiar zonas urbanas aparentemente abandonadas.
Lo que queremos es que sea de concientización acerca del daño que le estamos causando al medio ambiente. Se escucha dramático el hecho de que se llame Desesperados por Ayuda, pero eso era lo que queríamos, como que cuando las personas escucharan el Desesperados por Ayuda fuera que nos hicieran caso, ¿sabes? Que voltearan a ver el nombre y que dijeran, bueno, voy a intentar saber de qué se trata. Lo que queremos es que la mayor cantidad de personas que sea posible se unan a nosotros para, por ejemplo, limpiar algunas zonas de Lagos.
El reto Mundo sin Residuos de Coca-Cola y Enactus en la categoría 2, Campañas de Comunicación, lanzada para universidades del mundo a niveles nacionales, forma parte de la estrategia de sustentabilidad que la compañía de Coca-Cola lanzó el año pasado como medida de retribución medioambiental. La estrategia contempla todo el ciclo de vida de un envase, desde su fabricación hasta la reutilización, y tiene como eje central un objetivo, fomentar la economía circular. Para esto, Coca-Cola es uno de los mayores financiadores y promotores de la ejecución de campañas sociales mediáticas de reciclaje. Fernanda Cervantes y Clotilde Escobedo comentan que el impacto de su proyecto en la población del municipio ha sido notable, lo que se destaca en al menos sus redes sociales. Principal herramienta de concientización, según la estrategia de la compañía internacional.
Está teniendo muy buena respuesta por parte de la comunidad laguense, ¿no? De que sí les está interesando
Pues más que nada limpiar nuestros lagos.
Las publicaciones han tenido pues buen alcance en cuanto a personas, mínimo que vean las publicaciones de la página. Sí, al menos aquí Facebook nos indica hasta 9,000 personas que han visto nuestras publicaciones. Entonces creo que en la semana que tenemos pues hemos trabajado un poquito en esta parte, que las personas vayan teniendo como en su mente que está el movimiento y que está la campaña.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Abierta la convocatoria municipal para deportistas del año. Las carpetas con el currículum de los participantes se estarán recibiendo hasta el 25 de octubre en las oficinas de la Dirección de Deportes.
La Dirección de Deportes Municipal ya recibe carpetas de trayectoria para participar en la convocatoria para deportista del año 2019. Esta tiene como objetivo reconocer el trabajo de laguenses en diversas disciplinas físicas y está dirigida a clubes, ligas, instituciones deportivas y o educativas, privadas o públicas, medios de comunicación y deportistas en las categorías amateur, profesional y deporte adaptado, además de promotores deportivos. Jesús Mendoza, director de deportes del ayuntamiento, comenta que este año en la categoría de promoción deportiva también entrarán los entrenadores con trayectoria laguense.
Una categoría que sufrió una pequeña modificación fue la del promotor deportivo, ya que agregamos también la opción de entregar currículums de entrenador deportivo. Así es que podemos recibir currículums de las dos actividades, promotor deportivo, entrenador deportivo, y el jurado ya deliberará cuál es el acreedor al reconocimiento.
El principal requisito para participar es ser nacido en Lagos de Moreno o tener por lo menos 5 años de residencia en el municipio. En este concurso pueden participar atletas, promotores o entrenadores de cualquier tipo de deporte, postulándose ellos mismos o por algún tercero interesado en el reconocimiento de su trayectoria deportiva en las 4 categorías distintas. Los premios para las categorías amateur y deporte adaptado serán una beca de 2,000 pesos mensuales a partir del mes de diciembre y durante un año. Para las categorías de profesional y promotor, un reconocimiento y estatuilla, aunque no sea especificado el premio al entrenador deportivo. Escuchamos nuevamente al director de deportes, Jesús Mendoza.
El atleta amateur no recibe dinero por la actividad que ha puesto en alto el nombre del municipio o el nombre de alguna agrupación originaria de aquí. El atleta profesional es el que está en algún equipo que ya le paga, tiene algún contrato con algún equipo profesional. El deportista adaptado, pues solamente dado que cuente con alguna discapacidad física o alguna situación de ese tipo. Y el entrenador deportivo, pues es la gente que está detrás de los atletas, la gente que los prepara, que los entrena, y el promotor deportivo, pues es nada más la gente que apoya con algún recurso económico para que los atletas continúen con su preparación.
Para el currículum, Jesús Mendoza asevera que lo incluido en los reportes de actividades debe haber sido realizado a partir del 20 de noviembre del 2018 hasta el 30 de octubre de este año, acompañado de fechas y lugares de lo expuesto, además de evidencias como diplomas, fotografías y todo aquello que compruebe su trayectoria deportiva correspondiente al periodo mencionado. Las carpetas se recibirán de manera impresa hasta el 25 de octubre y deberán ser entregadas en las oficinas de deportes en las instalaciones del Auditorio Municipal en la Unidad Deportiva Zarco Pedrosa. La ceremonia de premiación será el día 14 de noviembre en la Casa de la Cultura. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Mencionamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Los exhortamos a que se comuniquen con nosotros, que nos dejen sus comentarios, sus reportes, sus sugerencias, pero especialmente también recordarles que esta semana sigue vigente la dinámica para regalar 2 pases dobles para el Festival Coordenada que se va a llevar a cabo en Guadalajara el viernes y el sábado 19 de octubre. Entonces síguese comunicando con nosotros, siga participando por alguna de estas cortesías y bueno, el veredicto lo daremos el siguiente jueves. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta a Señal Informativa, Lagos de Moreno, con más información. Museo Casa Carlos Terrés proyecta película El Sueño de Hikuri. Abraham Torres Valadez, director laguense de cine, muestra su primer trabajo cinematográfico en una función gratuita.
La segunda exhibición del material audiovisual El Sueño de Hikuri será el próximo viernes 18 de octubre a las 20 horas en Casa Museo Carlos Terrés. El director de la película es Abraham Torres Valadez, egresado en 2018 de la Universidad de Medios Audiovisuales, CAP. La historia se centra en una bailarina que tiene su última presentación en el teatro, quien tras una situación decide viajar a Real de 14, donde se encuentra con el amor y con un choque cultural. La dirección está a cargo de Abraham Torres Valadez, la fotografía es de Daniel Panía Agua Sánchez y la mezcla de sonido y música por Uriel Villalobos. Carla Gabriel, Iván González y Grecia Elena Corona son parte del reparto actoral. La película tiene locaciones grabadas en Lagos de Moreno, Guadalajara y Real de 14. El director, Abraham Torres Valadez, originario de Lagos de Moreno, comenta lo siguiente.
Ella conoce la religión muy rádica de la de los huicholes y tiene un choque cultural en el que pues es un conflicto de la cultura con la cultura moderna de los imposibles y los estigmas sociales que tiene. Pues tardamos 10 días en grabarlo, un año en prepararlo y un año en editarlo. Entonces fueron 2 años, 10 meses.
La película se estrenó en el mes de septiembre, en la octava edición de Gran Fiesta de Cine Mexicano en Guadalajara, Festival de Cine Independiente. La programación del festival contó con 21 películas y se llevó a cabo del 20 al 27 de septiembre en Cinemex Sania y Cinemex Cordilleras.
Ser gratuita, pero se les va a pedir que lleven a lo mejor un suéter o algo para los niños para diciembre. Pues me va a dar mucho gusto presentarlo ahí, porque hay muchas personas que yo quería que lo vieran. Pues más bien fue de vivencias personales, de un libro de Carlos Castañeda, Las enseñanzas de Don Juan, y de las experiencias que yo tuve de ir a conocer Real de 14.
La tercera proyección de El Sueño de Hikuri se proyectará en una doble función en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara a las 20 y 21 horas. El próximo 7 de noviembre. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Y continuamos con más proyecciones. Proyectan cine para niños. El proyecto Ambulantito realiza ciclos de cortometrajes que hablan sobre la vida y la naturaleza dirigidos al público infantil.
En el Festival Cultural de Otoño en Lagos también hay actividades para los más pequeños. Siguiendo con el ciclo de cine que ha convocado a una variedad de público en el municipio, en la Casa de la Cultura de Lagos se llevó a cabo una especial actividad para los niños que realiza el proyecto Ambulante. En esta ocasión se trata de Ambulantito, una selección de cortometrajes que hablan sobre el origen de la vida, la diversidad y una variedad de historias que animan a ver la vida de distinta manera. Como pasó en el cine documental, también hubo un momento para la reflexión en torno a los filmes. La maestra en estudios culturales, Elizabeth Cabello, expresó lo siguiente para los infantes de varias escuelas.
Creo que esta oportunidad de ver todos estos cortometrajes, más que disfrutar cada escena, cada idea, nos va llevando a contemplar todo lo que nosotros vivimos día a día. Me parece muy interesante cómo nosotros, a través de otras culturas, podemos analizar y observar cómo se da el origen de la vida, ¿no? Creo que las aportaciones que todos han dado han sido muy valiosas, muy importantes, y qué mejor que a través del cine podamos analizar y pensar cómo observamos nuestra realidad.
Esta selección de cortometrajes se titula Ilusionario y Ambulante. En su página web lo describe así. Los cortometrajes que integran este programa exploran el cine como un dispositivo capaz de alterar la forma de la realidad y su significado para crear nuevas explicaciones de los fenómenos naturales, los espacios que habitamos, las relaciones emocionales entre seres vivos y la posibilidad de un mundo paralelo al nuestro construido por los objetos que nos rodean. Es una invitación a observar el entorno con curiosidad y desde diversas perspectivas posibles. A la proyección asistieron niños entre 5 y 11 años de distintos grados escolares y esto fue lo que comentaron algunos.
¿Cómo te llamas?
Gerardo Guerrero Martínez.
Ramírez, 10 años, Colegio Monarca. Pues todos me gustaron, solo que el último como que no le vi mucha gracia, pero sí me gustaron en general, porque todos tenían una reflexión que nos podía ayudar a alguna cosa.
Sofía, en cuarto, el primero, porque nos da una enseñanza muy bonita.
Valeria Miroslava de Alba Ríos, 11, sexto, Colegio Roma, el del Sol, porque viene el ciclo de la vida como es.
Carlos Alán, tengo 9 años.
¿10 o 9?
9.
9.
En quinto, porque son divertidos y me enseñaron varias cosas.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 0 centavos a la compra y en 19 pesos con 0,9 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 72 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 69 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos una onda tropical frente al occidente, ocasionará lluvias en la zona serrana de la costa. Vientos fuertes en altura afectarán con cielo medio nublado a los estados del noroeste. Y por último, tenemos el disturbio tropical frente al istmo de Tehuantepec, que estará moviéndose paralelo a la costa y afectando con lluvias a los estados del sur y sudeste. Se debe mantener vigilado, ya que podría convertirse en un organismo ciclónico. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado y algunas nubes. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, algo frío al amanecer. Temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 12 grados. Sol sale a las 7:42 y se pone a las 19:22. Eso es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues vamos a tener un día mayormente despejado y caluroso. Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información. Mañana lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima del miércoles. A continuación, vamos a escuchar la información estatal más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Vinculan a proceso a 3 ex titulares de CEDIS. Miguel Castro, Daviel Trujillo y Salvador Rizo deben mantenerse en resguardo domiciliario. Tienen que firmar cada 30 días por 3 meses. Diario NTR. Gasolinazo, error del sistema, justifican. La información oficial del gobierno de Jalisco, publicada en el micrositio Transparencia de Gastos de Operación e Inversión, tiene imprecisiones. Escribieron funcionarios estatales tras la publicación del trabajo periodístico Gasolinazo, gastan 6.5 millones de pesos en 5 autos.
El informador.
Impulsan agenda feminista provida. La activista Brenda del Río denuncia presiones externas para la despenalización del aborto en México, que va en contra de las leyes y tratados asignados por el país.
Señal estatal.
Vinculan a proceso a exsecretarios de Desarrollo Integral de Jalisco. Los extitulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, CEDIS, Jalisco, Miguel N., Salvador N. y Daviel N., en la pasada administración estatal, fueron vinculados a proceso luego de más de 10 horas de audiencia celebrada este lunes, luego de que se suspendiera el pasado miércoles. Los tres fueron secretarios durante la gestión de Aristóteles Sandoval como gobernador. El juez quinto de control, Juan Pablo Dávalos Navarro, consideró que los agentes del Ministerio Público aportaron los elementos suficientes para considerar a los señalados como probables responsables del delito de uso indebido de funciones y atribuciones en agravio de la sociedad y la extinta CEDIS. Como medida cautelar para evitar que evadan la acción de la justicia, el juzgador determinó el resguardo en el propio domicilio de los imputados, la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente a firmar para comprobar su arraigo en la ciudad. Durante la audiencia, el juez ofreció a los abogados solucionar el conflicto mediante un método alterno y señaló que la salida más viable podría ser un procedimiento abreviado, es decir, que los tres exfuncionarios estatales acepten su responsabilidad y paguen la reparación del daño fijada por el juez. Por su parte, Miguel N. dijo sentirse con la conciencia tranquila y negó tener vínculo familiar o de amistad con los que encabezan las asociaciones civiles beneficiadas con 14 depósitos. El excandidato del PRI a la gobernatura de Jalisco aseguró desconocer que las asociaciones civiles eran encabezadas por funcionarios públicos, acción que la ley considera como delito. Dijo que un consejo dictaminador conformado por las universidades UNIVA, ITESO y UVM, Universidad de Guadalajara y dependencias como DIF Jalisco y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, entre otros organismos, en coordinación con jefes de área de CEDIS, dictaminaban qué organizaciones recibirían los recursos para ello, evaluaban los programas sociales que aplicarían en beneficio de los ciudadanos más necesitados. Fuentes consultadas por Milenio Jalisco precisaron que varios domicilios que aparecen en las actas notariales de las organizaciones civiles beneficiadas con recursos no existen, acción que ya es motivo de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Al concluir la audiencia, se aseguró que el proceso penal que enfrenta es consecuencia de una venganza política. Me siento muy tranquilo, me parece que hemos visto excesos, lo digo con total claridad, pero también lo digo con la plena seguridad, certeza y plena seguridad, caminaremos con la frente en alto, estaremos trabajando durante los meses que vienen en la defensa, estaremos cumpliendo con las medidas cautelares que se nos han impuesto, que me parecen excesivas, desproporcionadas, como si no hubiera un arraigo, una familia, y me parece que esto a todas luces tiene tintes de otra naturaleza. Creo que el titular del Ejecutivo dijo hace unos días que esto no era un tema político, y lo que yo observo que esto tiene tintes políticos, dice uno de los acusados. Salvador N. solamente dijo que estaremos atentos cuando se nos vuelva a requerir, por lo pronto están los abogados, no tengo nada que decir. A pregunta expresa sobre si presumía una cacería de brujas detrás de la vinculación a proceso, contestó: ustedes estuvieron a lo largo de la sesión del miércoles, de la sesión de hoy, ustedes saquen sus propias conclusiones. Lamentó que hubiera sido vinculado a proceso. Dice: la verdad, yo esperaba que no nos vincularan a proceso por los elementos que puso la defensa. No fue así. Lo lamento mucho y estaremos agotando las acciones legales que corresponda, dijo. La próxima audiencia será el 14 de enero de 2020. En caso de ser encontrados culpables, podrían enfrentar una pena de 3 a 12 años de prisión, aunque se puede acoger al procedimiento abreviado, opción que ya fue planteada por el juez que lleva la causa. Hacemos un breve corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Y bueno. Bueno, estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Esta mañana nos acompaña aquí en cabina el doctor Carlos Pelayo Ortiz, quien es director de la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica. Antes de presentarlo a la audiencia, quisiera leer una pequeña semblanza de su trabajo. El doctor Carlos Pelayo Ortiz obtuvo el grado de doctorado en Ciencias de Agrorrecursos por el Instituto Nacional Politécnico en Toulouse, Francia. Cursó un DA en Biotecnología e Industrias Alimentarias en el Instituto Nacional Politécnico de Lorraine, Francia. El grado de maestría en Ciencias en Ingeniería Química y el de Licenciatura en Ingeniería Química los obtuvo por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 21 años de experiencia como académico e investigador en bioingeniería, desarrollando proyectos en las líneas de investigación relacionadas con la cinética microbiana, bioreactores, procesos de separación, modelado matemático de procesos biotecnológicos. Sus principales intereses de investigación versan sobre la producción de metabolitos de interés industrial a partir de recursos renovables, obtención de fuentes alternas de energía con bajo índice de contaminación, biotecnología del proceso de elaboración del tequila, tratamiento de efluentes de empresas del ramo agroindustrial, entre otros. Y bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Carlos Pelayo. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Aaron. Con mucho gusto estoy aquí saludando también al público que nos está escuchando.
Bueno, bienvenido aquí si tiene su casa radiofónica. Pues para platicar esta serie de entrevistas que les hacemos a los académicos, investigadores y gente con otros cargos del Centro Universitario de los Lagos, pues es para conocer un poco la estructura, quiénes componen esta universidad, a qué se dedican, cuáles son las facultades de los puestos que tiene. Entonces quisiera que pues iniciara por platicarnos de qué versa la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica.
Bueno, es una división, depende de la rectoría del centro. La división en la cual yo me desempeño consta de dos departamentos. Estos departamentos dan servicio a 8 carreras de la división, incluidas varias de las ingenierías, en mecatrónica, en bioquímica, en administración industrial, y bueno, tenemos electrónica y computación, en ingeniería en videojuegos, licenciatura en tecnologías de la información. Uh-huh. Entonces el trabajo tiene que ver mucho con la docencia, la investigación, la vinculación y todas las actividades sustantivas que se llevan a cabo en la Universidad de Guadalajara.
Claro. La investigación entonces como un eje central de varias carreras, ¿no? En una universidad. Pues cuéntenos, doctor, ¿cuánto lleva aquí en el Centro Universitario de los Lagos?
Estoy aquí desde el 15 de mayo de este año. Uh-huh.
Si nos pudiera contar cuáles han sido sus impresiones o cuáles fueron sus primeras impresiones al llegar a este centro, ¿qué le pareció?
Bueno, primeramente es un centro universitario regional de los 9 que hay. Y es un centro muy interesante porque afuera no se entiende que sea un universitario que tenga tanto potencialidad. En realidad se desconoce lo que se hace en este centro universitario. Tiene muchas fortalezas en la academia, en investigación. Sus investigadores tienen varios grupos que se dedican a diferentes áreas muy importantes, dentro de las cuales puedo mencionar algunas de ellas: sistemas dinámicos, mecatrónica, bioquímica, fitoquímica, química ambiental, inmunología, genética, caracterización de materiales. Entonces, todo esto no lo conoce la gente allá afuera. Uh-huh. Y es muy importante. O sea, que todas estas áreas hacen que sea un centro único y que sea un lugar indicado para que vengan los estudiantes a estudiar con nosotros.
¿Esto es algo que ha podido diagnosticar únicamente en este centro? ¿Le parece que en general los centros universitarios regionales pues tienen ese potencial que a lo mejor no es tan notorio, no sé, quizá visto desde la zona metropolitana de Guadalajara?
Bueno, yo provengo de un centro universitario temático y estamos centrados siempre en lo que es la zona metropolitana y quizás hacer artículos, publicaciones, trabajos de investigación relacionados con el ámbito internacional. Pero al llegar a este centro universitario nos damos cuenta que se fortalece mucho a la región, que tenemos estudiantes que provienen de diferentes estados de la República, válgame, desde Baja California y de otros lugares. Entonces, yo creo que este centro universitario está muy bien ubicado porque es un crucero muy importante en el centro del país que fortalece muchos de los estados. Entonces, eso hace que este centro universitario, de todos los de la red, me atrevo a decir que es único. Uh-huh.
Uh-huh. Doctor, por lo que usted ha visto con los investigadores con los que ha platicado, si nos pudiera hablar de algunos estudios que usted considera que se generan dentro de este centro que sean pertinentes para la región. ¿Ha visto que pues lo que se genera aquí realmente tiene un impacto pues necesario o real en la región?
En realidad lo tiene, porque aquí en la región hay una fortaleza muy importante que es el clúster automotriz. Y las carreras que se tienen aquí en este centro universitario, bueno, tienden a fortalecer mucho ese aspecto del clúster. Eso facilita y posibilita a nuestros estudiantes que al salir pues tengan un trabajo, que es a lo que nos debemos a los estudiantes, y debemos continuar su formación hasta asegurarles un trabajo. Entonces creo que es muy importante eso.
Claro, además pues mencionar también que varios investigadores pues se encuentran trabajando en temas que tienen que ver con el impacto ambiental, ¿no? Sí. Con la renovación pues tecnológica, el aprovechamiento de otro tipo de recursos. Si sí. Nos pudiera platicar acerca de algún plan de trabajo que tenga la División de Estudios de la Diversidad e Innovación, ¿cuáles son sus prioridades?
Bueno, yo desde que llegué a esta división he tenido muchas prioridades, y es lo primero fue ver el estado actual del centro universitario y sobre todo la división en la que yo me desempeño. Y veo que hay muchas áreas de oportunidad en las que estamos trabajando desde mi llegada. Es en la acreditación de los programas educativos que tienen ya egresados. Y dentro de ellos tenemos cuatro ingenierías, ya las mencioné, es ingeniería bioquímica, es ingeniería mecatrónica, ingeniería en comunicaciones y electrónica, e ingeniería en administración industrial. Estas cuatro carreras tienen posibilidades de acreditarse. Aquí hago un paréntesis, ninguna carrera ha estado acreditada por un organismo, y más con un organismo que tiene una calidad de estatus internacional como es el CASEI, que ha puesto la muestra, bueno, a todo México y se ha encargado de fortalecer la ingeniería. Entonces, ese es un aspecto principal. El segundo es fortalecer la sede de San Juan. Muchas veces escuchamos que están muy relegados, que no les hacemos caso. Y bueno, allá es muy importante fortalecer allá. Está la reformalización de los laboratorios, que es lo que estamos trabajando constantemente. ¿Por qué? Para darles, digamos, que ya estén organizados de tal manera que puedan dar servicio correctamente y se tienda hacia una certificación. Fortalecer el posgrado de los 2,971 estudiantes que tenemos de licencia en este centro universitario, solo 30 son de posgrado. Entonces, pues tenemos posgrados que se dedican a la ciencia y de la tecnología, que son muy importantes, pero tienen muy pocos estudiantes. Entre ellos puedo mencionar el doctorado en ciencias biomédicas, la maestría en energías renovables, que les hace falta darles un impulso. Uno para ingresarlo al Padrón Nacional de Posgrados del CONACYT, y el otro, bueno, para ver su creación, que eso es muy importante, ¿no? Nos hace falta también fortalecer mucho lo que es la vinculación con los diferentes sectores, el industrial, el productivo. Instalar comités consultivos. Los comités consultivos quiere decir tener una relación muy importante con los empleadores. ¿Por qué? Porque estos van a ayudar a fortalecer nuestros programas educativos. ¿Qué quiere decir? Ir con ellos para que vengan, les mostremos lo que estamos haciendo y que ellos mismos colaboren en la modificación de nuestros programas de estudio. Eso es muy importante también para atender a acreditaciones, no solamente nacional, sino, ¿por qué no?, una acreditación de tipo europeo, que es muy importante. Otra de las áreas que estamos trabajando es fortalecer la tutoría. Y bueno, yo creo que un centro universitario como este también necesita adquirir más recursos. Y bueno, recursos que podemos autogenerar, recursos extraordinarios que nos pueden ayudar para muchas cosas, sobre todo para el fortalecimiento de la formación de nuestros estudiantes.
Desde luego. Doctor, también quisiera preguntarle si se está trabajando en las acreditaciones de las carreras en línea.
No tenemos carreras en línea. Entonces, todas las carreras que tenemos son presenciales. Es importante tender hacia una formación continua y, ¿por qué no?, abrirla. Esta es una oportunidad que muchas universidades en todo el mundo tienen, esa forma de impartir educación.
Claro. Sobre el asunto con la sede de San Juan, ¿qué aspectos se tendrían que fortalecer en este sentido? ¿Cuáles son los esfuerzos que se tendrían que hacer para posicionar esa sede como pues un concepto más sólido, como no se tiene quizá en mente?
Bueno, en San Juan se imparten 8 carreras, pocos saben eso. Entonces, ahí radica la importancia que debe haber gente casi de planta que esté atendiendo cada una de las carreras, puesto que hay muchos estudiantes involucrados y los estudiantes no se sienten, digamos, bien. Entonces, la presencia de nosotros ahí puede fortalecer esos aspectos. La carrera más importante ahorita que le estamos dedicando, que es de reciente creación, pues es la carrera de ingeniería en videojuegos. Uh-huh. Esta se dedica al diseño y programación de entornos virtuales. Esto se puede aplicar en muchas formas de la vida, desde el aprendizaje, la salud, la seguridad, la educación, bueno, entre otras hay muchas. Y es a la que estamos enfocando en estos momentos para tratar de fortalecerla, puesto que acaba de iniciar el primer semestre claro. En este periodo.
En cuanto, bueno, a este caso, habría que recabar una buena gama de profesores.
Tenemos carencia de profesores, uh-huh. No solamente en San Juan, en todas las carreras. Y yo creo que este problema se refleja en toda la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, nosotros confiamos en que nuestro rector general está haciendo todo lo necesario para poder atender este problema que tenemos y lo vamos a fortalecer con el apoyo desde la Rectoría General y obviamente la Rectoría del Centro.
Perfecto. Doctor, también preguntarle acreditaciones en la red universitaria.
En la red universitaria, acreditaciones sí. De carreras. Bueno, en lo yo puedo hablar en el aspecto de las carreras de ingenierías, puesto que es en el ámbito en el que me he desempeñado. Uh-huh. El organismo de acreditación, CASEI, que así lo nombramos, uh-huh. Que así se nombra, es un organismo que su directora, que lo encabeza, presidenta de este organismo, la directora María Elena Barrera Bustillos, guerrera incansable, ha hecho todo lo necesario para levantar la ingeniería a nivel mundial. Este organismo ha sido acreditado por organismos de Estados Unidos y de Canadá. Esto le permitió ingresar un organismo muy importante que se llama el Washington Accord. ¿Qué quiere decir esto? Que si pertenecemos a un organismo que nos acredite las carreras, que pertenece a un organismo internacional, uh-huh. Nuestros estudiantes prácticamente, al estar formándose en una carrera acreditada, puede ser reconocido sus estudios por 21 países de la comunidad europea, de América también. Perfecto. Y no solamente de América, también de Asia. Son 21 países los que pueden reconocer. Esto facilitaría el tránsito de nuestros estudiantes, movilidad tanto de académicos para el desarrollo de proyectos, para la formación a nivel de posgrado, de maestría, de doctorado.
Y para la formación, pues, académica, sí. Sumamente importante, ¿no? La internacionalización, pues, es un eje central de nuestro centro universitario que, pues, impulsa sí. Con mucho esfuerzo.
Y hago otro paréntesis aquí. Adelante, también, sí. Porque queremos traer a la directora general del CASEI. Ajá. Entonces, en unos días va a venir a darnos una charla.
Ah, perfecto.
Para hacer una motivación muy importante y, bueno, ayudarnos en el trabajo, en el esfuerzo que está encabezando el rector de nuestro centro universitario.
¿Y tenemos fecha, doctor?
Bueno, en principio es una mujer que trabaja constantemente, todo el tiempo está viajando a diferentes partes de la República. Estamos en negociación con su secretario particular, puede ser en este mes o a principios de noviembre.
Perfecto. Doctor, bueno, pues ya tenemos que hacer un breve corte. Pues, ¿algo más que le guste agregar sobre el trabajo de la División de Estudios?
No, simplemente que estamos trabajando fuertemente para soportar el trabajo, el proyecto de nuestro señor rector, que es de 3 años y que está trabajando fuertemente en la parte de internacionalización, sustentabilidad, respeto por el medio ambiente, paridad de género, lucha contra la violencia, austeridad, mejor aprovechamiento de los recursos, y eso lo estamos haciendo las diferentes dependencias que conforman, bueno, las divisiones, y en mi caso la División de Estudios de la Biodiversidad e Innovación Tecnológica.
Perfecto, doctor, pues muchísimo gusto en tenerlo por aquí, y bueno, ya sabe que tiene su casa radiofónica.
Es un placer, es mucho gusto, Aarón, con mucho gusto lo hago.
Bueno, que tenga un buen día y nosotros vamos a hacer un breve corte de estación e enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Bueno, ya estamos en la recta final de este espacio informativo, pero todavía tenemos nuestra sección de opinión y análisis. En este momento nos acompaña vía telefónica el doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la UNAM desde hace 50 años, y esta mañana nos va a hablar sobre el tema de respuestas laborales. Pues ya lo saludamos en la línea telefónica. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal?
Muy buenos días. El libro del que les voy a hablar ya lo pueden encontrar ustedes en los libros donde venden libros de la editorial Porrúa. Este es el título de un libro de este servidor que acaba de aparecer bajo la firma de Editorial Porrúa, siempre con la amabilidad de don José Antonio, su titular. Contiene 389 artículos aparecidos básicamente en el periódico La Prensa durante 10 años, un artículo sobre cuestiones de derecho del trabajo los sábados de cada semana. Son respuestas que fui dando a preguntas que me hicieron los alumnos en la clase de la Facultad de Derecho de la UNAM, de donde soy catedrático. En otras universidades a donde fui invitado en México y en el extranjero, en entrevistas de prensa escrita, radio y televisión. Las cuestiones de las clases o de otros escenarios siempre son una pepita de oro. Da uno respuestas inmediatas o va uno a preguntar o a investigar para responderlas. A diferencia de lo que generalmente se piensa, cada artículo es síntesis de un tema. Los escribo casi siempre los sábados en la noche. Los demás días son oportunidad para pensarlos y volverlos a pensar. Tal ocurre hasta el jueves al mediodía, en que entrego el artículo al generoso periódico La Prensa. Igual sucede con Francisco Cárdenas Cruz, el gran periodista que cada domingo en Internet publica mi artículo en su columna Pulso Político. Los martes también de cada semana tengo oportunidad de leer mis cuartillas en vivo en Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. Mucho me sirve pronunciarlo y escucharme para mejorar la expresión de las ideas expuestas en cada trabajo. 389 artículos de dos cuartillas, cada uno, se encuentran en 841 páginas de respuestas laborales. Esos artículos han sido seleccionados de las entregas semanales de 10 años al periódico La Prensa. Algunos artículos los he tomado de los publicados anteriormente en los periódicos Excelsior y El Universal, que por muchos años me dieron generosa cabida en sus páginas. Los temas abordados son derecho individual, de derecho colectivo, sindicatos, contrato colectivo, contrato ley, reglamento interior de trabajo y huelga, y de derecho procesal del trabajo. No puede uno tratar otras disciplinas. Procuro dar respuesta a las preguntas que se me hacen sobre derecho del trabajo. Desde muy joven olí la tinta de las prensas. No puedo dejar y creo que jamás dejaré de hacerlo. Muchas gracias y aquí estaré con ustedes nuevamente el próximo martes. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor, por su comentario y claro que sí, lo escucharemos el siguiente martes. Que tenga muy buen día.
Muy buen día.
A continuación, vamos a escuchar la información más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa nacional. La jornada.
Asesinan a 13 policías en Michoacán durante emboscada. En una emboscada perpetrada por más de 30 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, 13 elementos de la Policía de Michoacán fueron asesinados y 9 quedaron heridos, informó el titular de la Fiscalía General del Estado. Con Enrique Peña Nieto se condonaron impuestos a 6 importantes farmacéuticas, les perdonaron más de 5 mil millones de pesos. Entre las compañías que recibieron beneficios durante el sexenio pasado, también está la distribuidora Grupo Fármacos Especializados. Esta información de Animal Político.
La Jornada.
Lamenta AMLO ataque en Aguililla, confía en su estrategia. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la emboscada a policías estatales de Michoacán por parte de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, pero reiteró su confianza en que la estrategia que implementa su gobierno ayudará a pacificar al país.
Señal Nacional.
Jueces ya no pueden vivir en una esfera de cristal, Saldívar. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, se pronunció porque los ministros del máximo tribunal del país no continúen viviendo en una esfera de cristal a lo cual no puede acceder nadie. Al inaugurar el 11º encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación, Saldívar pidió a sus compañeros juzgadores acercarse a la sociedad. En un país donde la gente no se observa a los jueces alejados, ajenos al dolor de los ciudadanos, a los cambios sociales que requiere el país, me parece que los jueces no podemos quedarnos estáticos ni encerrados, que los ministros no podemos seguir viviendo en una esfera de cristal a la cual no puede acceder nadie, expresó. Estoy convencido de que hoy en México los jueces tenemos que acercarnos a la sociedad y debemos hacerlo con los medios modernos que la tecnología da, añadió. Durante su discurso, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal reconoció que en la actualidad los jueces no cuentan con la legitimidad que deberían de tener. El ministro presidente del máximo tribunal del país abundó que parte del cambio que está llevando a cabo en el Poder Judicial es la forma de comunicar. Se dice que los jueces debemos hablar solamente a través de nuestras sentencias, y esto me parece que era válido en el siglo pasado y puede seguir siéndolo en algunos países. Pero en un país como México, en una coyuntura en la que vivimos, en un país en la cual los jueces no tenemos la legitimidad que deberíamos de tener, no podemos quedarnos estáticos, enfatizó. Saldívar apuntó además que el derecho no puede ser un obstáculo al cambio social. El derecho sirve para la gente, para tener un mejor país o un mundo mejor, o no sirve para nada. México está cambiando y seguirá cambiando porque somos muchos los mexicanos que estamos comprometidos con un cambio verdadero y por tener un país mejor en el que brillen la igualdad, la justicia y la paz, recalcó. El ministro destacó que, a pesar de las críticas, se están corriendo riesgos para mejorar el poder judicial de la Federación. Y bueno, ya estamos terminando este espacio informativo, pero antes queremos dar lectura a los comentarios que nos hicieron llegar a cabina. Dice Germán Lugo, semáforo del Boulevard Orozco y Jiménez, reporta que tiene fallas que generan mucho tráfico y no hay coordinación. Un reporte anónimo dice, para hablar sobre la situación del ayuntamiento, se está despidiendo a todas las personas que no pertenezcan al partido político Movimiento Ciudadano. La gente teme por perder su empleo. Comenta que le parece importante que la ciudadanía esté al tanto de esto. Y otro reporte anónimo respecto a la entrevista que tuvimos con el doctor Pelayo, dice, son buenas las carreras y salen muy bien preparados. El problema es que no hay dónde ejercer. Mi hijo lleva meses buscando trabajo. Sin mentir, en un solo día repartió 14 currículum y en las empresas le dice que sus trabajadores le contraten desde León. Deberían hacer algo para que las empresas de aquí de Lagos contraten personal de aquí, si no, ¿de qué sirve tantos años de estudio? Bueno, pues agradecemos a estas personas por comunicarse con nosotros. Los seguimos exhortando a que se comuniquen con nosotros. Además de dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias, pues también recordarles que tenemos vigente la dinámica para esta para los dos pases dobles para el festival Coordenada que se va a llevar a cabo en Guadalajara el día viernes 18 de octubre y el sábado 19 de octubre. Entonces, pues les indicamos que si usted gusta participar por alguna de estas cortesías, pues llame a los teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119, o también comunicarse a nuestras redes sociales. Ahí nos pueden indicar a qué día le gustaría asistir asistir, también dejarnos su forma de contacto para nosotros, pues, poder contactarnos con usted. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Mañana los esperamos con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.